Hola, soy el agente Mulder y tengo que deciros que escucho cada semana La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
La frecuencia electrónica.
¿Están ustedes listos para verse reflejados en La Sombra del Espejo?
Bienvenidos, bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más y puede que la última. Víctor Ortega, buenas tardes.
Hola David, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí preparado para afrontar el que posiblemente sea el último programa de La Sombra del Espejo. 20 van ya, Víctor.
Uf, 20, vamos a procurar que no sea el último, pero claro, tenemos que despedir esta temporada, ¿verdad?
Queridos patrocinadores, nos ponemos en vuestras manos. Y Víctor, al ser el último programa, a nosotros nos hacía mucha ilusión que participase pues todo el equipo que ha hecho posible el mismo. ¿Y qué haríamos nosotros, Víctor, sin nuestra voz del programa?
Sin Félix Armengol, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo creo que haríais muchas cosas, ¿eh?
No sé yo, señor Félix, pero bueno, ya que es el supuesto último programa, nos gustaría que dijeses unas palabrillas, ¿no? Esto como los discursos políticos, pues algo parecido. Unas palabrejas, pues no sé, lo que más te haya llamado la atención de La Sombra del Espejo, con lo que más te hayas quedado. No sé, las ondas son tuyas, amigo Félix.
Pues bien, de este programa que finaliza me podría quedar con un montón de cosas, con un montón de anécdotas, porque detrás de este programa hay una gente y hay un curro bastante, bastante gordo, sobre todo vosotros, a nivel de documentación, a nivel de investigación, yendo por aquí, por allá, haciendo, ejerciendo de ratas de biblioteca. La verdad es que tiene mucho, mucho mérito.
Y también el tuyo, Félix, por hacernos esas cuñas que sabemos que te las has currado y trabajado muchísimo.
Hay que comentar que no hemos untado a Félix, ni mucho menos, ¿eh?
Que todo ha sido de forma altruista y que te hemos molestado muchas veces.
Cierto. Bueno, pues amigo Félix, te toca presentar, porque esto es radio y tú lo haces muy bien, lo que viene a continuación, que es una intro sobre qué, amigo Félix.
Pues hoy vamos a hablar de un tema que realmente hacía mucha falta que se divulgase en un programa de esta temática, porque es una cosa que existe, es una cosa que está ahí, es una cosa de la que poca gente habla, pero de la que muchos discuten. Así que hoy, en La Sombra del Espejo, hablaremos de fraudes paranormales, que a verlos, haylos.
Amigo Félix, hasta siempre.
Hoy, en La Sombra del Espejo, veremos que no es oro todo lo que reluce, y añadiremos que no es misterio todo lo que nos quieren mostrar como tal. Y al revés, hoy nos enzarzamos en el eterno debate que nos brindan los fraudes paranormales. Desde siempre, el embuste y el fraude han sido elementos recurrentes del ser humano para los más peregrinos fines. Escudándose en la fe ajena, varios personajes han intentado crear falsas realidades, persiguiendo la fama, el poder o simplemente por diversión. Aburrimiento, más bien. El mundo de lo inexplicable, lo heterodoxo, lo raro, lo paranormal, es un apetitoso filón para estos menesteres. Para desgracia de aquellos que nos sentimos atraídos por lo extraño, las mentiras han ensuciado y a veces sepultado posibles verdades. Y han dado cancha a un movimiento cuyo planteamiento original era de lo más respetable, pero que a día de hoy, al menos en nuestro país, tiende a usar la burla, la mofa y el escarnio por encima de cualquier argumento. El movimiento escéptico. Aunque hay que decir a su favor que algún que otro vendedor de misterios usa esas mismas armas, aunque camufladas en una información que da como verdadera, y no lo es tanto. Ya sea porque se la ha sacado de la manga, o porque, permítaseme la expresión, se la han metido doblada. No deberían pagar justos por pecadores, ni pasar pecadores por justos. ¿Qué casos sabemos ya que se han confirmado como absolutos fraudes? ¿Cuáles están bajo sospecha, esperando ser desenmascarados? ¿Cuál de ellos terminará resultando una rotunda verdad? En eso estamos. Ambos bandos.
Y bueno, Víctor, ¿estás preparado para afrontar un tema tan controvertido como los fraudes paranormales?
Por supuesto, y vamos a comenzar con un invitado que le tenemos muchísimo cariño. ¿Qué amigo? ¿Tal, Antonio Luis Moyano?
Hola, Víctor, encantado de participar un día más en vuestro programa.
Encantado nosotros de tenerte aquí.
Encantado nosotros, Antonio Luis Moyano. Bueno, pues hemos comentado que vamos a tocar un tema como los fraudes paranormales. Y para nosotros es un auténtico honor poder tener en este programa a la persona que seguramente sea la protagonista de la historia española a nivel de fraudes parapsicológicos. Don José Luis Jordán Peña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Pues encantados de poder disfrutar de una tertulia con usted, don José Luis, así como con nuestro amigo Antonio Luis Moyano.
Hola, bueno, voy a aprovechar para saludar a José Luis, que desde luego, como tú muy bien lo has presentado, David, es hoy un, bueno, pues un invitado de sección, porque él ha sido el pionero en la investigación parapsicológica de campo aquí en nuestro país, y bueno, ha investigado tanto estos fenómenos que al final, él ya no lo va a comentar, ha llegado a la conclusión de que la gran mayoría de los fenómenos paranormales pues tienen una explicación absolutamente racional y ortodoxa, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues don José Luis, una pregunta que nos hacemos Víctor y yo. Si hablamos de fraudes paranormales y tuviese usted que quedarse con alguno, imaginamos de aquellos que usted mismo ha investigado, ¿con cuál se quedaría?
Bueno, pues me quedaría con uno, pero que coste que no es un fraude, no es un fraude porque advertí muchísimas veces y a lo largo de los informes que no me creyesen, que no creyesen una palabra, Claro, por eso digo que no es un fraude, la novela de Julio Verne, claro.
Antonio Luis, ¿qué te parece esto?
No he entendido bien.
Me refería a humo.
Ah, a humo. Ahora le he escuchado estupendamente. Es que ha habido una pequeña interferencia en mi móvil. Pues efectivamente, don José Luis nos puede hablar más ampliamente. El caso de humo pues ha sido paradigmático de cómo una falacia, término pues que él utiliza, pues bueno, ha sido asimilada y creída ya no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, porque hay que recordar que el caso humo ha tenido seguidores
hasta en China,
en todos los rincones del planeta, incluso hasta China,
y lo sigue habiendo, ¿no?
En Japón, en Sudamérica, en países como Argentina, como en Bolivia, y en Europa, Francia, Inglaterra, Rumanía.
Madre mía.
Te interrumpo, David, sí. Es que es muy singular, ya que don José Luis ha sacado el tema humo a colación, y es que estamos hablando, para los radiantes que no conozcan mucho sobre este asunto, se trataba de una serie de cartas que se difundieron sí. Principalmente en Madrid, bueno, aunque sí, también en otros rincones de España, que
sí,
venían
en Australia, en América del Sur, en Argentina, sobre todo.
Y venían
Francia, pues, Italia.
Y venían pues con un membrete rubricado por extraterrestres. El caso es que en la sociedad de aquella época, estamos hablando años 60, años 70, incluso de la década 60, de los 80...
66.
Exactamente.
Año 1966.
Sí, 66.
Empezó la movida de Hugo, sí.
Pues las personas que recibían aquellas cartas consideraron que efectivamente procedían de extraterrestres porque el contenido reflejaba un
conocimiento científico, era científico y tenía un olfato, un error de científico y la gran noticia del momento, sí.
¿Y qué nos podréis destacar de ese caso en concreto?
Bueno, pues mire, es que en realidad Humo estaba destinado a un público semiselecto, abogados, ingenieros, físicos, médicos y biólogos.
Cierto, don José Luis, lo cierto es que, claro, a nosotros nos ha sorprendido que usted sacase de entrada el tema de Humo. No nos lo esperábamos, nos ha cogido un poco por sorpresa, pero nosotros encantados porque es un tema, de hecho, que teníamos previsto tratar de alguna forma en la segunda parte del programa. Don José Luis, se ha escrito muchísimo sobre el caso Humo y de alguna forma se llegó a la conclusión de lo que, como bien comentaba nuestro compañero Antonio Luis Moyano, que esas cartas enviadas a montones de personalidades, de científicos, de incluso policías de aquella época, de la década de los 60 en España, bueno, pues cartas que de alguna forma se firmaban como de seres del mismísimo planeta
alienígenas.
Exacto, de planeta Humo. Lo cierto es que se escribió mucho sobre aquello. Recordamos incluso que luego, como insisto, en la segunda parte del programa llegaremos a escuchar algunos documentos relacionados. Recuerdo incluso como llegaban a llamar por teléfono los propios extraterrestres, tanto a programas de radio, ¿no? Y también hay alguna que otra pequeña entrevista a esos seres por teléfono. Se ha escrito muchísimo, don José Luis, y al final se llegó a la conclusión, o eso se dice, nosotros es que tanto Víctor como yo no sabemos nada y nos interesa muchísimo tratar este tema, se dice que al final pues todo fue de alguna forma una especie de experimento sociológico o fraude.
Efectivamente, un experimento social para testar unos individuos de formación científica,
sí.
Y que hubo bastantes víctimas entre comillas, ¿eh?
Sí, claro, víctimas de una especie de engaño, por decirlo de alguna forma,
porque lo querían.
Don José Luis, bajo mi punto de vista, todo el montaje de Humo supone un engranaje tal que a mí, sinceramente, me extraña que lo montase todo usted solo. ¿Tuvo usted ayuda, don José Luis?
En la noche se dieron tres platas de Donny y tenía unas sustancias radiactivas. Las sustancias radiactivas me fueron facilitadas por esos mismos amigos, ¿sí?
Usted comentó que bueno, que fue un experimento sociológico, pero hubo un ufólogo, que tengo entendido el primer ufólogo que existió en España, que es Óscar Rey Brea, que bueno, que mediante unas fotografías que se sacaron en el que decían que sí eran verdaderas, él llegó a decir incluso que no.
Falsa. Sí.
Que estaban hechas con un trípode y bueno.
Claro, claro, que Oscar Brea fue uno de los pocos ufólogos que se dio cuenta. Sí.
Eso es lo interesante, que por eso, que a nivel social todo el mundo creyó en el fenómeno Humo, pero fíjate que las personas que deberían de creer, es decir, los ufólogos, fueron los más escépticos. Que fue lo curioso.
Sí, claro. Claro, que hubo unos ufólogos, no teóricos, sino algunos,
Exacto.
Algunos dudaron o se dieron cuenta del fraude, claro. El fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, objetos volantes no identificados, es todo fraudulento. Los ufólogos no se dan cuenta de que completamente todos, un 100% de los casos son fraudes.
Pero eso, ¿cómo podría demostrarlo usted, un hombre con tanto rodaje como usted, José Luis?
Un momento, no lo demuestro yo, lo demuestra la ciencia. La ciencia huye de ese tema y que por ejemplo, un científico como Sagan, pues se ríe. No es científico, serios que creen en la ufología.
Bueno.
No existen científicos serios, ninguno que sea uno. Y vamos a ver, los estudios del doctor Condon, un militar científico norteamericano, ha hecho por tierra el mito de los UFOs, de los objetos volantes no identificados.
Diciendo que podrían ser fenómenos atmosféricos.
Atmosféricos, o pueden ser rayos bola o explosiones de misiles o globos sonda.
Exacto. Lo curioso de estas cosas es que es cierto, realmente la ciencia no quiere investigarlo paranormal.
Perdone, la ciencia ya investiga.
No, sí, a mí me parece perfecto lo que le digo, que todo lo que es paranormal perfectamente una explicación. Lo que pasa es que aún no se ha investigado lo suficiente como para que se sepa. Eso es a lo que me quería referir.
Y en cuanto
se ha investigado exhaustivamente. Tenemos unos 4 millones de testimonios de UNIS. Ninguno ha podido pasar. A pesar de la cantidad ingente, tenemos 4 millones de testimonios, ninguno solo ha pasado las barreras de la ciencia.
Por supuesto, bueno, es una opinión realmente interesante. Lo cierto es que los ovnis, es decir, objetos voladores no identificados, están ahí. Que sean de procedencia exterior ya sería un caso que a día de hoy no se ha demostrado. Y eso es una evidencia.
Un momento. Los objetos volantes no identificados existen. Claro que existen.
Claro, por supuesto.
Un avión de una distancia de 10 kilómetros es un objeto no identificado.
Por supuesto, hasta que se demuestra lo contrario. De eso se trata. Antonio Luis Moyano, que te tenemos ahí un poco perdido. ¿Estás escuchando?
Sí.
¿Qué comentas?
Estoy escuchando con mucha atención, porque yo a José Luis Jordán Peña, pues le hablo de tú porque él así me lo permite y lo considero pues un auténtico maestro, y siempre que le hago alguna visita en Madrid pues aprendo mucho. Y sí que es verdad que a lo largo de las investigaciones que voy llevando a cabo y escuchando los consejos y las orientaciones de don José Luis, pues sí que uno se va llegando a la conclusión de que la gran mayoría de los supuestos fenómenos paranormales, cuando son sometidos a una investigación exhaustiva, dejando a un lado pues el interés un poco sensacionalista pues de determinados colectivos de periodistas que están más interesados en rentabilizar como negocio la divulgación de estos fenómenos que no su investigación objetiva,
sí
que uno llega a la conclusión de que,
cierto, pero eso pasa en todos los campos, Antonio Luis.
Claro. Exactamente, es todos los ámbitos, pero ahora mismo estamos hablando de lo que nos ocupa, que es los fenómenos pues supuestamente paranormales.
Por supuesto.
Un momento. Yo soy un escéptico total. Y defiendo a las personas que lo creen. defiendo a las personas que los creen, que creen en los ovnis y que creen en los fenómenos paranormales. Uh-huh. Una cosa es que yo no lo crea y otra cosa es saber que la gente necesita creer.
Sí, de alguna forma es lo que quizá intentó demostrar también con el todo este montaje del fenómeno humo, don José
claro,
Luis.
Claro, ajá. Claro, pero por eso digo que cuidado con encontrar personas como Benítez, Juanjo Benítez, mi amigo excelente mío, que cree en los ovnis y que cree en humo. Claro, está en su derecho.
Bueno, pero en el caso de Juanjo, según él, ya no es cuestión de creencia, sino que directamente los ha visto.
Bueno,
eso es lo que se comenta.
Sí, lo que sí ocurrió, yo os interrumpo, de sí. Que el escepticismo de don José Luis es un escepticismo sano en el sentido...
Por no, supuesto, sino nos parece genial. Abierta.
De hecho, pasaremos a comentar ahora, tenemos aquí un libro de don José Luis Jordán Peña, excelente, que va precisamente sobre poltergeist y casas encantadas, o sea, más paranormal que eso.
Wow. Y absolutamente claro. Recomendable de cómo...
Por supuesto.
Don José Luis fue el único dentro de la historia de la parapsicología que utilizó una metodología científica y, bueno, ha llegado a unas conclusiones. Yo sigo creyendo en que hay fenómenos paranormales que no tienen explicación. Ahí, pues, tengo una diferencia con don José Luis, pero creo que es necesario escuchar sus opiniones porque... Es
por supuesto, de eso trata esta tertulia.
Mire, yo le felicito por su creencia y por su fe. Felicito de verdad, de corazón, hasta el punto de he frenado mi escepticismo y mis libros precisamente porque apoyo a todos los que lo creen.
Don José Luis, una pregunta. ¿Usted cree que puede llegar un momento en que usted deja a un lado el escepticismo y haya algún fenómeno que realmente le demuestre que efectivamente hay fenómenos que escapan a una explicación racional y científica?
Bueno, mire, yo lo que puedo decir es que hasta ahora no he encontrado una apoyatura científica a ningún fenómeno. Pero esa pregunta es muy interesante. Si hubiera una apoyatura de un fenómeno, claro que creería, claro que sí.
O sea que, don José Luis, habría que animar a los jóvenes investigadores, como por ejemplo pues David y Víctor, que me consta que también están investigando algunos fenómenos, que sigan insistiendo que a lo mejor pueden encontrar un fenómeno que resista al protocolo científico y tenga una explicación absolutamente
por
paranormal.
Supuesto. Yo creo que todos los cuatro coincidimos en una cosa muy clara, y es que los cuatro somos escépticos pero con la mente abierta, es decir, no nos cerramos en banda a ninguna posibilidad.
De verdad, es una postura elegante y firme y yo le apoyo,
Por supuesto, y además es muy bonito porque cada uno tenemos una visión del tema, pero ambos, los cuatro, coincidimos en lo mismo, que de alguna forma es lo que es...
Razones mejores de mi vida, he sido vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Está estudiando exhaustivamente estos fenómenos, aunque yo reconozco que no he encontrado nada, pero claro, quizá uno otro señor pueda encontrarlo. En ese caso estaremos ante un paradigma.
Por supuesto. Y bueno, don José Luis, para cerrar ya el tema humo, porque queremos comentarle otro tema, yo quiero hacer una pregunta y que ya entroncaría un poco dentro de lo que es quizás los sentimientos. Es decir, ¿cree don José Luis Jordán Peña que todo el fenómeno humo se le fue de las manos y que de alguna forma pues se pudo hacer mucho daño a un determinado tipo de gente que lo creyó a pies juntillas?
Sí, efectivamente. Las razones de las declaraciones mías diciendo que era falso, era una falacia, lo de humo, fue precisamente descubrir que la secta Edelweiss hizo mucho daño a unos niños marcándoles a fuego con el anagrama de humo. Y claro que hay. Desgraciadamente no hay una creencia que no pueda, que pueda decirse que es inocua. No hay ninguna, ninguna ocasión de decir y hacer una declaración. Sí, efectivamente me ha hecho daño a unas personas. Yo diría que pocas, pero sí que ha hecho daño.
¿Se arrepiente don José Luis Jordán Peña de haber montado todo el fraude de humo?
Me arrepiento, primero no me arrepiento de haber fundado, me arrepiento de haber destapado la verdad. Vamos a ver, usted tiene unos niños, y los niños les pone un regalo de los Reyes Magos, o si vive en Norteamérica, pues los regalos los ponen el Papá Noel, ¿verdad? Qué formidable es ver el encanto de los niños creyéndose en el Papá Noel y en los Reyes Magos. Y en ese momento viene un chico mayor, un gamberro, vamos a decirlo así,
ella rompe ilusión,
un tal,
¿no?,
que dice: no creáis, son los papás los que ponen los Reyes Magos, los regalos de los Reyes Magos son de los papás. Es brutal, ¿verdad?
Sí.
Y José Luis, si usted tuviera que volver a organizar este tema, ¿lo haría completamente igual que antes?
No.
¿O cambiaría algunas cosas?
No, estoy seguro que no me atrevería a tanto, ¿eh? Hemos detectado un número, poco, pero un número de desaguisados, de trastornos hechos a personas inocentes. Eso es una cosa bestial.
Claro, sí. Pero eso ha ocurrido tanto en el mundo de las religiones como en el mundo de la música, en el mundo de todo. O sea, sí, siempre hay gente que se excede y pasa de los límites.
El caso humo no ha causado perjuicios en general.
Hombre,
al contrario, se han beneficiado de los conocimientos que hemos vertido en los informes.
Pero también
hay un número muy pequeño de perjudicarse.
Sí, también se jugó mucho con las ilusiones de muchas personas que creyeron a pies juntillas un fenómeno tan extraño y controvertido como el de humo. Y bueno, para cerrar este tema, don José Luis, a mí me gustaría saber una cosa, porque yo siempre he tenido esta duda y siempre he querido preguntárselo. ¿Tuvo la ayuda de algún organismo oficial a la hora de montar todo esto?
Vamos a ver. Me pregunta usted una cosa muy delicada. Yo le puedo decir que no fue ningún organismo oficial español. El CSED, por ejemplo, el Servicio de Información del antiguo CSIC. No hubo ninguna ayuda de un organismo oficial español. Pero la pregunta se extiende a otros países.
Claro.
Y yo me reservo callarme.
Por supuesto.
Nos parece muy bien, don José Luis.
Bueno, de alguna forma yo creo que ha dado a entender, ¿no?, que hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad a pensar de alguna forma que aquello fue mucho más grande de lo que se pensó. Don José Luis, y para ir acabando, nos gustaría preguntarle sobre un fenómeno que está muy de moda y que usted investigó en primer plano. ¿Qué se le pasa por la cabeza si yo le nombro Belmez de la Moraleda?
Ah, formidable. fue una cosa formidable de María Gómez Cámara. Uh-huh. La María Gómez Cámara ha muerto, desgraciadamente, y en la cocina de su saloncito, un saloncito que tenía 2 metros por 2,80, y aparecieron las jarras. Sí. Y lo que descubrimos es que el origen no fue paranormal.
Es cierto.
Pero se ha extendido tanto en la creencia de los más allá, que es muy difícil rebatirlo, ¿eh?
Sí, hay que recordar.
La gente cree, y cree sobre todo, y es inútil darle razonamiento científico.
Sí, hay que recordar, de hecho, que bueno, pues fue en base a el informe que expedió la comitiva de don José Luis Jordán, sí, Peña, a raíz del cual, bueno, pues el famoso diario, sí, Pueblo de la época.
Aquel informe lo tiene el Ministerio de Interior. Era Camilo Alonso Vega, en plena época franquista.
Sí, cierto.
Y ese informe fue negativo, de mío, negativo.
Sí.
Pero puedo insistir que no es culpa de nadie.
¿Y qué titular nos ibas a decir, David, que salió en base a esa publicación?
Sí, hay que recordar, bueno, pues como iba diciendo, que en base a lo que difamaron, uh-huh, esta comitiva de Jordán Peña, el diario Pueblo, habría con aquel, se acabó el misterio, ¿no? Por tanto, bueno, pues creemos que la importancia de Jordán Peña es realmente histórica a raíz de Belmez. Si me lo permite, don José Luis, nosotros hicimos, bueno, pues en mi caso hice para un trabajo una entrevista a una persona que yo creo clave en todo esto. Don Manuel Martín Serrano, este sociólogo que fue el escritor, la primera persona que escribió un libro sobre Belmez, lo tenemos aquí, Sociología del Milagro, las caras de Belmez, lo escribió en 1972, y yo, bueno, pues le preguntaba en referencia al tema de Belmez. ¿Escuchamos lo que nos dijo?
Sí. El pueblo se dividió entre quienes creyeron que efectivamente las caras eran fenómenos sobrenaturales y quienes creyeron que era un fraude. Había dos partidos, por llamarlo de alguna manera. Eso no tenía nada que ver con la discusión, digamos, teórica, científica, del origen de las caras. Tiene que ver con un conflicto en el interior del pueblo. Un conflicto muy grave de naturaleza económica y política. Quienes defendían que aquello era un fraude tenían unos intereses. Quienes creían que eso podía venir de arriba tenía otras esperanzas. Lo horroroso fue que la introducción de esa variable orquestada, manipulada por el periódico Pueblo y por sus aláteres, se metió en ese conflicto político, destrozó ilusiones, destruyó organizaciones políticas, destruyó esfuerzos comunitarios. Eso es lo horroroso.
Precisamente el diario Pueblo publica a toda página de repente, un día de febrero, que se acabó el misterio.
Ellos lo sabían muy bien. Sí, se acabó cuando quisieron que se acabara. Ellos decidieron cuándo empezaba y cuándo terminaba, entre otras cosas porque el fraude lo habían creado ellos. Ellos habían hecho el fraude, ellos habían alimentado el fraude, ellos consecuentemente lo acabaron cuando les dio la gana. En cualquier caso, te puedo decir que al segundo día de estar allí, nosotros ya sabíamos cómo se habían hecho las caras, no estábamos buscando. No, exactamente igual. Sabíamos cómo se habían montado las caras, cuál era la técnica, porque las habíamos construido, sabíamos quién las habían construido, y teníamos toda la información de cómo se había montado el fraude.
Bueno, pues es una entrevista que tuve con el señor Manuel Martín Serrano de aproximadamente media hora, y bueno, no emitimos más por dos razones. Primero, por cuestiones de tiempo, y segundo, pues simplemente porque no estoy autorizado a emitir esto por radio. Bueno, nos parecía interesante este tema referente a Belmez, y hemos de alguna forma emitido un minuto escaso de lo que fue una larga entrevista con Martín Serrano, en el que contó muchas más cosas. Bueno, pues José Luis, ¿usted ha escuchado a Manuel Martín Serrano? ¿Qué le parece lo que ha comentado?
Estoy de acuerdo con Martín Serrano.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, y para acabar, don José Luis, si tuviera que hacer una reflexión sobre el tema de Belmez, no sé si usted está muy al tanto, pero hace unos años, concretamente...
Las caras que han aparecido...
Exacto.
Después. Exacto. Las caras nuevas, ¿cómo las llaman?
¿Usted cree que son auténticas o que hay alguna posibilidad de que lo sean?
Mire, yo no puedo opinar sobre las nuevas caras porque no sé si sería.
Claro, pues...
Yo lo que estudié fueron las dos primeras caras.
Y de ahí sacó las conclusiones de que estaban hechas con sales de plata.
Claro. No. Eso no es verdad. Las sales de plata, que fue un invento de Gau y Viñas, fueron una mezcla de nitrato de plata y de cloruro de plata, y que luego extendido por sobre el cemento se develaba. Había hidróxido de sódico y con eso es una historia falsa, porque no hubo cloruro de amónico de plata ni nitrato de plata en las plantas. En los laboratorios tuvieron ocasión de estudiarlo, no lo encontraron nitrato de plata. Una figuración de Gau, pero eso no es verdad.
Bueno, pues don José Luis, ahí queda su testimonio bastante valioso. Y bueno, ya para acabar, comentar que en su libro hemos encontrado casos muy curiosos. Uno de los cuales a Víctor y a mí nos fue muy difícil radiar seriamente fue aquel caso que usted recordará, de una vivienda madrileña en la cual había una bañera que no solamente hablaba, sino que también cantaba.
Qué difícil.
Sí, sí, es que hemos recibido peticiones de la gente que nos escucha. Por favor, si alguna vez tenéis ya ocasión de hablar con este hombre, con José Luis Jordán Peña, preguntarle sobre la famosa bañera que cantaba.
Sí, el asunto de la bañera es problemático.
Bueno, pues cerramos de alguna forma así con un toque de humor como nos caracteriza este primer bloque de La Sombra del Espejo. Don José Luis Jordán Peña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y Antonio Luis Moyano.
Bueno, pues muchas gracias y bueno, decir aquí a los radiantes que bueno, hoy es un programa histórico porque se ha tenido a un invitado de sesión como es don José Luis Jordán Peña.
De lujo.
Que está deleitado con su sabiduría, ¿no? Que yo creo que este programa es para grabarlo y conservarlo en los archivos de los amantes del misterio.
Y aparte, ¿no?, de su sabiduría, su sinceridad también.
Exactamente.
Bueno, pues yo quiero agradecer doble al Muchas amigo gracias. Antonio Luis Moyano, y sabe por qué, gracias al cual, bueno, pues ha sido en parte posible esta entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Luis Jordán Peña, esperamos volver a escucharle en breve.
Estoy de acuerdo.
Antonio Luis, muchas gracias.
Un abrazo para ti, David, otro para Víctor y otro muy especial para don José Luis Jordán Peña.
Hasta la próxima, amigos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bang, bang, diggy, 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 set the boogie, set up, jump the boogie, ball with the ball, the bang, the dang, diggy, 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 set the boogie, set up, jump the boogie, ball with the ball.
Sonorense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bueno, pues llega el segundo bloque del programa en el cual, bueno, pues queríamos empezar a tratar el tema humo. Y la verdad es que hemos de decir que gracias al cielo nos ha salido el tiro por la culata. Y para ello tenemos a un invitado de auténtico lujo, por segunda vez consecutiva, Manuel Carballal. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues acabamos de tener a José Luis Jordán Peña y el caso es que no nos lo esperábamos, pero nos ha estado hablando largo y tendido sobre el fenómeno de humo. Y ha dicho cosas muy interesantes, así que...
No lo dudo, nadie más cualificado que Jordán Peña para hablar de humo.
Bueno, pues Manuel Carballal, ya hemos comentado un poco por encima sobre el fenómeno humo, pero yo creo que tú tienes muchos más datos interesantes en los cuales podemos profundizar. Hay que recordar que ha salido una publicación que cumple 50 números, nada más y nada menos, El Ojo Crítico. Desde aquí mandamos ya enhorabuena y también hemos de decir que no nos parece una publicación muy seria porque se nos pone bien a nosotros.
Exacto.
Así que, bueno, pues Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre el tema humo?
La verdad es que no sé exactamente qué es lo que ha dicho Jordán.
Ya.
No tengo oportunidad de oírlo, pero no sé yo si hay mucho que añadir después de lo que haya dicho Jordán Peña.
Lo cierto es que sí, pero claro, nosotros sabemos que tú, Manuel, tienes seguro que una versión muy controvertida y distante de la que ha dado el señor Jordán Peña. No sé por qué me da a mí.
Bueno, hombre, no lo sé, porque yo me imagino que Jordán Peña habrá reconocido su autoría sobre este fraude,
sí.
El fraude más extenso y más extendido en la historia de la ufología española y quizá internacional. Uh-huh. Yo me he encontrado anécdotas como, por ejemplo, encontrarme en unos grandes almacenes en Bucarest, en Rumanía, viendo la sección de libros y curioseando pues para ver los libros que publicaban los rumanos sobre ovnis o sobre misterios, y encontrarme libros sobre humo, por cierto, le regalé un ejemplar a Jordán Peña de uno de ellos, libros sobre humo escritos por autores rumanos, no hablo de traducciones de los libros de Rivera o de Enrique López Guerrero, de los libros españoles, sino de autores rumanos que escribían sobre humo. Quiero decir con esto que se trata de una historia que se ha extendido por todos los rincones del planeta. Todavía hoy existen, en este número 50 publicamos incluso una pequeña controversia con unos colegas italianos, con
cierto.
El CRIU, en Italia, en Francia, en Japón, existen auténticos círculos de seguidores incondicionales del asunto humo que no creen a Jordán Peña después de su confesión de la autoría y que creen todavía que detrás de la historia de los humitas hay auténticos extraterrestres, ¿no? O sea, estamos hablando del caso español más internacional de todos los tiempos.
De hecho, Manuel, hablábamos antes por teléfono, antes de empezar el programa, que hay novedades, ¿no?
Sí, yo hoy mismo me han llegado 5 nuevos informes que se han remitido, se ha recuperado un personaje entrañable en la historia de humo, que es Day 98, el primer supuesto astronauta proveniente de la UOS 424 que llegó a la Tierra, el firmante de los primeros informes de humo hace casi 40 años, y que ha vuelto a reaparecer, por lo visto, remitiendo informes a algunos personajes de los antiguos grupos, de los grupos que en los años 70 recibían las cartas y estaban involucrados en la investigación de humo. Y de alguna manera, yo ya en su día, cuando yo di mi carpetazo al tema, cuando publiqué mi conclusión sobre el asunto humo en un libro que tiene ya unos añitos, Los Expedientes Secretos,
sí, ¿para qué no
pues
tenemos?
Ahí dejaba muy claro que tras la confesión de Jordán Peña no había muerto el asunto humo. No uno, sino varias fuentes habían tomado el relevo aprovechándose de la fe y de la buena intención de los seguidores de humo y continuarían recibiéndose cartas y recibiéndose informes para intentar controlar a determinados grupos de personas, ¿no? Por parte de distintos intereses y distintos emisores de esas cartas. Y ya te digo, hoy me han llegado 5 nuevos informes, alguno de ellos enviado teóricamente por Day 98 este mismo mes de junio, o sea que no se puede ser más actual y estar más a la última. Sí, el tema humo sigue vivo.
Víctor.
Manuel, has contado algo acerca de la Wolf 424. Para la gente que no lo sepa, ¿qué era exactamente eso? Es la estrella desde la que supuestamente vendrían los mensajes, ¿no?
Claro, yo y no quiero ser redundante con lo que haya podido contar Jordán, sí, pero bueno, efectivamente, cuando aparece esta historia en la España de los años 60, franquista, y en la que empieza a hablarse de los platillos volantes y de los ovnis, nos llega de Estados Unidos la historia de los extraterrestres, pues se cuenta, llega una historia fascinante, que fascina evidentemente a las personas que se ven involucradas en ella, y que son una serie de cartas y de llamadas telefónicas que reciben personas del más variopinto estrato social. Hay desde un comisario de policía hasta, sí, dramaturgos como Alfonso Paso, gente de mucho nivel distinto.
Perdón, Manuel, ¿se ha dicho un comisario?
Sí, sí, un comisario de policía, la secretaria de la embajada norteamericana en Madrid. Precisamente por eso esta es mi tesis. En un momento determinado, cuando Jordán Peña lleva ya una buena temporada tomándole el pelo a los receptores de las cartas por unos intereses, para mí, en primera instancia, fundamentalmente sexuales, esta es mi conclusión después de mi investigación, hay personas, distintas personas, que ven el poder desde el punto de vista de las operaciones psicológicas del mundo del espionaje que puede tener esta historia, porque hay personajes que reciben esas cartas y se creen la historia que cuentan esas cartas, como que un grupo de astronautas han llegado desde la estrella Yuma,
sí,
que en nuestros catálogos sería la World 424 a la que me refería, y creen y de alguna manera siguen obedientemente las indicaciones de esos emisores de información anónima.
Incluso sí, Manuel, tenían un punto de reunión para esas charlas.
Sí, durante muchos años ellos se reunían, el epicentro del asunto humo estaba en Madrid, aunque existía también un grupo muy importante en Barcelona, pero el epicentro fundamental estaba en Madrid, muy cerquita de la Plaza de las Cibeles, en lo que en su día fue un café de tertulia histórico, como el Café Gijón, estaba el Café Gijón y el Café León, y en sus sótanos un local de tertulias, uh-huh, que era la Ballena Alegre, que además un local con muchísima historia, y que ahora todavía existe, pero ahora lo compró una familia irlandesa, ahora es el pub Kitty O'Shea's. Bueno, pues si alguno de vuestros oyentes quiere pasarse por este lugar histórico en la ufología española, ahora es ese pub irlandés, el Kitty O'Shea's, y en sus sótanos, en la Ballena Alegre, es donde nació toda esta.
No estaría mal una quedada por allí, ¿no?
David, tú ahora además hay una cerveza muy buena.
Tú nos tienes ahora preparado algo para escuchar, ¿no, David?
Sí, porque Manuel comentaba antes que hasta un comisario de policía recibió un comunicado como este.
Umoaeleue, lengua español, dirigido a Dionisio Garrido, Madrid, España. Señor Dionisio Garrido, mi primer deseo estriba en una expresión de mis más cordiales saludos hacia usted, su honorable esposa, sus hijos, en especial al más caro, que sabemos ya restablecido de su dolencia circulatoria, y sus hermanos atentos al análisis de nuestra información ofrecida antaño por estos expedicionarios que le escriben. Señor, de mis hermanos no presentes hoy, he recogido este flujo informativo sobre ustedes. Yo me consideraría dichoso conociéndoles personalmente, o al menos manteniendo con todos alguna cordial conversación a través de circuito telefónico. Razones de disciplina de grupo me lo impiden, mas quede a salvo mi sincero deseo de que el entrañable puente espiritual con nuestro pueblo no se rompa.
Realmente curioso este corte, ¿no? Manuel, es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que realmente se recibía en aquella época.
Y qué recuerdos y qué entrañable. Tenemos que pensar que el asunto humo ha sido una historia que ha estado orbitando encima de todo el mundo y de todos los submundos de la ufología hispana y no hispana. Ya no hablo solamente de España, sino que en toda Latinoamérica,
sí, sí,
fue un boom la historia de los humitas, ¿no? Y ha estado orbitando ahí durante 30 años. O sea, hay varias generaciones de investigadores que hemos nacido con esa fantasía, con esa ilusión, y a mí es una de las cosas que más me irrita y que yo no perdonaré nunca a José Luis Jordán Peña. Las toneladas de ilusión con las que jugó. Hay, repito, generaciones enteras de adolescentes que llegaron a la ufología fascinados por la historia de los humitas, por ese mundo fantástico que Jordán Peña creó y que otra serie de personas utilizaron en su beneficio, y hay tantas esperanzas y tantas ilusiones derramadas, tantos kilómetros, tantísimo dinero invertido por tantas personas en seguir la pista de los humitas por todo el mundo, no solo por España, porque ha habido investigadores que han recorrido Europa gastándose una burrada de dinero siguiendo la pista desde el barco francés que mandó la señal, desde el aterrizaje en la Javí en Francia, el barco danés que mandó la señal. O sea, hay tantísima ilusión derrochada en esta historia, que es verdaderamente traumático cuando descubres que todo ha sido absolutamente todo un fraude, un engaño y una soberana mentira,
¿no? Manuel, hablabas de entrañable. Si te digo dos palabras, Fernando Sesma.
Hombre, yo no tuve la oportunidad, por desgracia, de conocer personalmente a Sesma, pero cuando te involucras tanto en una investigación, ya verás, cuando te metes tantísimo en una historia durante tantos años, porque yo, pues como todos los de mi generación, hemos dedicado muchísimo tiempo y mucho esfuerzo al asunto de Humo y, evidentemente, intrínsecamente a la figura de Sesma. Y cuando rastreas las hemerotecas, cuando te lees con auténtico fervor todos sus libros, los libros que escribió Sesma en los años 70, en los años 80, sus colaboraciones en los años 60, en 10 minutos, eso, además teníamos una pasión común por el mundo de la criminalística y de la criminología, pues es casi, cuando pasas mucho tiempo concentrado investigando así una persona, es como que se vuelve de tu familia, ¿no? Y por eso sientes con especial... Te toca especialmente cuando descubres que todo lo que le habían contado, que habían estado jugando con él durante tantos años hasta el momento de su muerte, casi puedes contagiarte de su frustración cuando él ya en su lecho de muerte dice, reconoce que le han tomado el pelo, que todos los libros que ha escrito, todos los artículos que ha escrito a favor de los humitas eran un engaño, eran una patraña. Pues hombre, llega a contagiarte la frustración de Sesma y de todos los demás que vivieron esta historia durante tantos años.
Cierto. Manuel, ¿te parece bien que acerquemos a esas generaciones que no conocen de viva voz a Fernando Sesma, a su persona?
Hombre, positivamente, yo lo sé y lo puedo asegurar que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Al decir de distinto tipo no me refiero al tipo físico, me refiero al tipo de civilización, de mentalidad, que es mucho más importante. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, que ya lo sabía, los propios de uno. Que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo.
Entraba ahí como un torrente el señor Fernando Sesma. Entrañable, ¿no, Manuel?
Sí, Sesma fue un personaje muy, se hizo muy popular en su época, con sus reuniones en la Ballena Alegre, y a él le debemos que contagiase también el entusiasmo por el mundo del misterio y demás a personajes que luego nos lo contagiaron a nosotros, porque uno de los jovencitos universitarios, adolescentes que visitaba la Ballena Alegre y asistía a esas reuniones era Enrique de Vicente, que fue embriagado por la personalidad de Sesma y que a lo mejor está donde está dirigiendo la revista Año Cero, o personajes como Miguel Blanco, por ejemplo, que también hacía esas reuniones, pues gracias a personajes como Fernando Sesma, que tenían quizá algo que se está perdiendo cada vez más y que yo sinceramente, solamente he encontrado en algunos grupos de contacto, de contactados que todavía existen, que es esa ingenuidad y esa candidez. Sesma tenía un lema muy, muy entrañable, aunque muy peligroso. Él decía que él se lo creía todo mientras no le mostrasen lo contrario, ¿no? Creerlo todo mientras no se demuestre lo contrario, que es una política, yo creo que un poco peligrosa. Pero todavía existen algunos de estos personajes cada vez menos tremendamente entrañables y que, por desgracia, las más de las veces son precisamente las víctimas de los fraudes, de los engaños y de las estafas que rodean estos temas.
Sí, Manuel, pero si yo te pregunto por una grabación, la grabación que de alguna forma ha marcado a fuego a una generación en referente a Humo, ¿con cuál te quedas?
Hombre, evidentemente, pues la voz de Jordán Peña grabada en una de esas conversaciones telefónicas con su acento gangoso y haciéndose pasar por humita.
¿Lo escuchamos?
Perfecto. ¿La tenéis, no?
La tenemos, por supuesto, ¿cómo no?
Sí. Esto, me ha dicho usted últimamente que no formule, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero, ¿me ha dicho usted alguna cosa más?
No,
No formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen
preguntas. Sus hermanos.
A sus hermanos.
¿Sí? Reunidos. Los a mis hermanos.
Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos.
Solicitamos perdón.
Sí. Solicitamos
perdón.
Sí.
Señor.
Sí, solicitan perdón.
desconecto.
Sí.
Como digo, señor.
Sí.
Señor.
Sí.
Desconecto.
Qué curioso.
Realmente mítica. Bueno,
realmente felicito a quien hizo lo de la voz, porque yo personalmente seguro que me habría reído, no hubiera podido hacerlo.
No es tan difícil, ¿eh?
Bueno. Desconecto.
Bueno, quién sabe.
Bueno, Manuel, comentabas...
Tenéis un humita ahí en el estudio.
Casi, sí, sí. casi, por aquí lo tenemos.
¿Se
aquí
parece?
Al lado. Sí, sí, sí. Además está con tu libro, Manuel. Comentabas de gente que estuvo en aquellas tertulias y tenemos el privilegio de poder contar con uno de ellos. Es un placer volver a saludar en este programa En la Sombra del Espejo a Juan Ignacio Cuesta Millán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Ignacio.
Hola.
Bueno, pues Juan Ignacio, tú asististe, ¿no?, a alguna de esas reuniones y bueno, pues en principio era todo feliz y alegre hasta que un día pasó algo, ¿no?
Sí, yo asistí a varias reuniones y bueno, aquello no dejaba de ser un pequeño folclore de aquellos tiempos, ¿no? Porque allí se juntaba gente muy muy notable, como por ejemplo Bueno Vallejo, ¿no?
Sí.
Y fuimos varias veces a las reuniones hasta que un día sucedió algo, efectivamente. Y es que de repente, pues, el Ministerio de la Gobernación de entonces decidió hacer una redada y ir a por todos nosotros. Tampoco sabíamos muy bien por qué, pero en fin, luego se fue aclarando la cosa. Entonces, bueno, pues, una noche desplegaron todos los SEAT 1500 verdes, ¿eh?, y nos fueron metiendo todos a uno a uno, incluido el profesor Serma y algunos otros, y nos pasaron por los calabozos de la calle del Correo para interrogarnos sobre a qué nos dedicábamos.
Vaya, curioso. ¿Y cómo acabó todo esto, Juan Ignacio?
Bueno, todo esto es que realmente, visto así desde fuera, dice, bueno, claro, es que iban a ver qué era lo que estábamos haciendo relacionado con el tema humo.
Pero no es así.
Eso es una leyenda. Realmente lo que pasó fue otra cosa, y es que alguien que asistía a las reuniones estaba dedicándose a una mala vida, vamos, en concreto estaba dedicándose a dar atracos.
Vaya.
Entonces, al ser detenido, dijo, yo me constituyo un confidente de la policía, si ustedes me tratan con cierta deferencia y tal, porque conozco una secta, que es la secta de los niños de San Onofre, que hablan con extraterrestres y que quieren poner bombas y que toman drogas, bueno,
toma,
de todo la criatura. Entonces
el carnicero
dijo, tiren del hilo, y bueno, tiraron del hilo y nos llevaron para allá, pero lo que pasa es que después de pasar por una serie de interrogatorios, era absolutamente evidente que no teníamos absolutamente nada que ver con lo que dijo aquel individuo, ¿no?
Bueno, eso es algo que seguramente que recordéis con mucho humor.
Bueno, es que realmente yo no he tenido contacto yo con la gente que estuvimos en todo aquello después. Además, incluso creo que la mayoría de la gente se ignora qué es lo que pasó exactamente. Aquello que se entendió como un proceso a la ufología era simplemente una pamplina de un elemento que nos metió en una historia que no tenía nada que ver. Pero también es que no debemos olvidar que estamos en el año 71, el día 29 de noviembre, cuando estaba terminando ya un régimen que veía enemigos por todas partes. Entonces nosotros éramos enemigos potenciales, y más unos tipos medio chalaos que hablaban de ovnis y de que iba a venir un fin del mundo y de que íbamos a ir a una estrella, etcétera.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel. ¿Qué te parece todo esto?
Pues me parece lógico, porque era gente muy rara la que se reunía ahí. No, y es normal, o sea, conociendo un poco, como yo conozco el funcionamiento de la policía, quien llevó a cabo esa macro detención fue la unidad de la brigada de la policía política del franquismo, la brigada político-social, que es la precursora de la actual brigada de información. De hecho, todavía hoy hay mandos en la brigada de información que en su día estuvieron en la político-social, y eran tiempos en los que no estaba permitido, estábamos hablando del anterior régimen, no estaba permitido a la libre asociación y estas libertades de las que disfrutamos ahora, y que de repente se reúna en un sótano una panda de tíos raros en los que hay desde un comisario de policía hasta la secretaria de la embajada americana para hablar, para recibir mensajes extraterrestres y de cosas extrañas, pues es lógico que llamara la atención de los cuerpos de seguridad del Estado, y algún inspector posiblemente quiso colgarse la medalla y apuntarse un tanto haciendo una detención de una peligrosa secta. Había muy pocos referentes entonces en el tema de las sectas. El primer informe sobre una secta se había hecho pocos años atrás, lo hizo precisamente el responsable de la brigada político-social, disfruto la suerte de tener una copia. Y las detenciones que hicieron, pues fueron, como ha comentado Juan Ignacio muy bien, para hacer interrogatorios. Ha trascendido, yo tengo por mi archivo alguna foto de alguno de los fichados de aquellas detenciones, entre ellas una foto de Enrique de Vicente cuando tuvo su detención con
la
policía. Bueno, muy divertida, un documento realmente, pero es igual, oye, no ha cambiado en todos estos años, es igualito, es como, era como Jiménez del Oso, el nombre que
decía, sempiterno.
Idéntico, sí.
Qué grande que
bueno,
era.
El jefe de los policías se llamaba Tornero y este hombre, pues ya, yo creo que incluso debe haber muerto, ¿no?
Casi podía llamarse Torrente.
No, era el policía de la época, era el policía de la Brigada Político-Social, era, claro, era un señor que estaba encargado del orden público. De hecho, como no encontraron absolutamente nada por lo que condenarnos, pues nos pusieron la ley de vagos y mareantes.
Bueno, pues
a cada uno le tocó a lo mejor 4 meses, pero por firmar cosas tan peregrinas como que se había fumado un canuto.
Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias por haber intervenido y habernos contado tu experiencia.
Bueno, David.
Bueno, pues efectivamente, un caso realmente increíble. Manuel, si tuvieses que destacar rápidamente otro fraude, ¿con cuál te quedarías?
Uy, madre mía, con tantos, se me ocurren tantos. Claro, yo te hablaría de fraudes que yo haya investigado de esto, porque a veces se utiliza con mucha gratuidad el término fraude y acusar a alguien de un engaño, pues es una cosa muy seria, ¿no? Pero yo, por desgracia, en mi trayectoria profesional me he encontrado con demasiados casos que van desde casos de poltergeist archi conocidos como los fantasmas del Palacio de Linares, hasta la historia de los diablos que se materializan en Haití, pasando por innumerables videntes, sectas, bueno, hay muchísimas historias que te podría comentar.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por habernos contado de alguna forma tu fraude favorito, que todos sabemos que es humo.
Y llega el momento de presentar a una persona, el cual va a ser nuestra última colaboración especial esta noche, y se trata nada menos que de un personaje prácticamente internacional, ¿no, Víctor?
Sí, nada menos que a Javier Sierra, que es un gran investigador y divulgador en España. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Javier, la pregunta es clave, la misma que le acabamos de hacer al compañero Manuel Carballal. Si tuvieras que quedarte con un fraude paranormal, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, es muy difícil, como supongo que os habrán dicho todos los invitados que han hablado esta tarde con vosotros. Uh-huh. Pero bueno, yo me quedaría con un clásico que durante muchos años sirvió para justificar la doctrina de la existencia de espíritus elementales. Me refiero al fraude de las fotografías de las alas de Cottingley. Es una historia para la que nos tenemos que retrotraer a 1918, en época de Arthur Conan Doyle, cuando el creador de Sherlock Holmes hacía lo imposible para demostrar que existían espíritus y todo tipo de criaturas invisibles a su alrededor. Ajá. Y a Arthur Conan Doyle le llegaron unas fotografías hechas por unas muchachas, por dos chicas, que mostraban una serie de hadas en un jardín típico inglés. Bueno, esas fotografías dieron la vuelta al mundo a partir de aquel año, de 1918, y no fue hasta mucho tiempo después, entrando ya en la década de los 70, cuando al analizar esas fotografías minuciosamente y los clichés originales, se descubrió que las famosas alas de Cottingley eran en realidad unos recortables de cartón pegados con hilo y con cartulina a las plantas en las que aparecían. En fin, un fraude que, como te digo, apareció en todos los libros clásicos de la época y que solamente en época reciente pues supimos que era un burdo montaje de dos niñas que consiguieron engañar a todo el mundo.
Muy curioso, la verdad, Javier. David y yo te queremos dar mucha suerte por tu libro del año pasado, que fue segundo premio de Torrevieja, La cena secreta, que sabemos que estás teniendo pues muchas felicitaciones con este libro.
Y se habrá incluso de película, ¿no, Javi?
Bueno, espero que sí. Estamos ahora justo en esa fase compleja de la negociación de lo que pueden ser los derechos del libro llevados al cine. Pero yo creo que todo va a ir bien y que, bueno, pues de aquí a un tiempo podremos ver una adaptación de esta novela en la gran pantalla. Será especial, porque evidentemente no es una película fácil, hay que reconstruir el Milán de la época de Leonardo da Vinci, uh-huh. Habrá que construir probablemente un convento de Santa María delle Grazie, que es el lugar donde todavía hoy se conserva el mural de Leonardo conocido como La Última Cena, y bueno, habrá que buscar un buen reparto, claro, para que esto funcione.
Ya verás cómo tienes mucha suerte y mucho éxito, Javier.
Pues muchísimas gracias, Javier Sierra.
Gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta pronto.
Manuel Carballar, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Para terminar, Manuel, Javi, ¿nos recomendáis algún libro sobre fraudes paranormales?
Pues Manuel, tú primero, buenas tardes.
Hola Javi, ¿qué tal? Me debes una comida, ¿eh?
Desde luego.
Pues no es fácil. La verdad, hay uno que es un clásico, pero parece que ha sido reeditado varias veces y yo creo que todavía se puede encontrar, que es Los fraudes espiritistas del padre Heredia, de un jesuita.
Sí, lo tenemos por aquí.
Y hombre, yo creo que este podría ser una buena lectura. Y cualquier libro que escriba un ilusionista, hay un par de ilusionistas que han hecho, no hablo de Randy, por supuesto, sino de otros ilusionistas que han hecho investigación de campo sobre espiritismo, sobre mediums, y que también podrían ser interesantes. Pero yo creo que el de Heredia es un clásico perfectamente válido para empezar.
Javier, ¿nos destacas alguno?
Pues yo me quedaría también con ese libro del padre Heredia, porque creo que es el origen de mucha de la literatura real, seria, que estudia estos temas. Hay también que tener mucho cuidado porque, bueno, hay mucho libro de supuestos escépticos que lo que hacen es partir de premisas particulares falsas y no de investigación, ¿no?
Bueno, pues ahora ya sí que sí, muchísimas gracias. Os dejamos marchar, Manuel y Javier.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Y se hace difícil decir eso de hasta la semana que viene, ¿no, Víctor?
Sí, pero bueno, en vez de decir hasta la semana que viene o un adiós, dejémoslo en un hasta luego.
Con
nunca
nuestra famosa sintonía. Y no queremos acabar sin dar cabida a los dos personajes por autonomasia de La Sombra del Espejo. ¿Quién nos recuerda la doble R? Roberto Bello.
Y Rodrigo Rosas.
Buenas tardes.
Buenas noches, David.
Buenas noches, David. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Víctor.
Hombre, Rodrigo, ¿qué pasa?
Madre
mía. Víctor, por supuesto. Hola, Víctor.
Claro, por supuesto.
Y nuestro técnico, José Luis Gutiérrez, también os saluda. Bueno, pues último programa, últimos momentos y lo obligado. Unas palabrillas por persona acerca de vuestra experiencia aquí en La Sombra del Espejo. Roberto, por ejemplo, tú mismo, empieza.
Bueno, pues nada, que decir que todo lo bueno se acaba, dicen, ¿no?
Sí.
Así que esperamos que sea un descanso y que volvamos o que volváis. A vosotros que os habéis hecho ya famosos, que salís en los papeles, me han dicho, y hay todo.
Sí, los de la policía.
Y que bueno, que ha sido un placer compartir ondas con vosotros y que ya nos veremos por ahí.
Lo mismo digo, Roberto.
Ya nos veremos, amigo Roberto Deportivo. Rodrigo Rosas.
Sí, pues mira, la verdad es que la colaboración contigo ha sido muy fructífera. Hemos aprendido mucho de ti y bueno, y por parte de Víctor, la verdad es que se ha colmado de paciencia al tenerte al lado tuyo.
A eso es cierto.
Como se nota que estos dos nos conocen bien.
Sí, sí, como se nota.
Bueno, pues si os tenéis que quedar con alguna anécdota del Campus Opina.
Hay tantas que a ver cómo recordamos una. Porque el locutor del espejo, ¿no? el cabezazo en la puerta del ascensor de una de las facultades, por ejemplo.
Es un fenómeno Poulter que es auténtico, ¿no?
Sí, es sí, que sí. Esta sección entrañaba sus peligros, ¿eh?
De todo para salud y mental, más bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues doble R del programa. Hasta la próxima.
Sí, David.
Dime.
Bueno, que quería recordarte de cuando vimos en la Facultad de Medicina el esqueleto allí en directo.
Creía que ibas a decir otra cosa relacionada con la facultad de medicina y las féminas que aparecen por allí. Más asustado, Rodrigo, más asustado.
Me dio prefiero ver
Félix. Tú y cualquiera.
Venga, hasta la próxima, amigos.
Un abrazo.
Venga, ya hablamos. Adiós.
España.
Víctor, con esta sintonía melancólica del Echebre, es complicado, pero casi casi que tenemos que decir adiós, ¿no?
Sí, habrá que decir adiós, pero como te he dicho, es un hasta luego. Hay gente que, bueno, nosotros después de todos estos programas, pondría el ejemplo de la muerte, que no sería un final, sino una transición a otro lugar. Quién sabe si este programa puede trascender más allá o renacer como el ave fénix de sus cenizas.
Bueno, Víctor, lo cierto es que yo te quería probar, porque yo sé que eres un alma sensible.
A ver.
Unas palabritas de despedida a toda esa gente que nos ha seguido semana tras semana, que nos ha aguantado. Eso sí que es un fenómeno paranormal, ¿eh? Que nos aguanten sí. Tantos programas. Porque 20
un fenómeno extraño, más bien, más que paranormal. Pues... sinceramente, darte a ti muchísimas gracias y a toda la gente que ha pasado a lo largo y ancho de este programa y que ha colaborado. Y sinceramente decir que he aprendido muchísimo, tanto de ti como de mí mismo a la hora de enfrentarme a los micros, porque quieras que no, pues en cierto modo es una novedad compartir momentos con personas que saben tanto sobre estos temas y que en cierto modo nosotros pues empezamos como quien dice. Pero para acabar, decir una frase que ya dije en un programa anterior, que es de Albert Einstein, que espero que esta vez se escuche bien, porque la otra vez hubo unos pequeños fallos técnicos.
Cierto.
Y esto dice así: el misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido.
Gran frase. Y bueno, me toca el turno, ¿no?
Sí, David, ahora yo te cedo la palabra. ¿Qué ha supuesto este programa para ti y qué nos puedes decir?
Pues este programa, para empezar, para mí supuso un reto, porque cuando llegué a la emisora de Radio Complutense, ya que me hacían falta créditos, y propuse hacer un programa de misterio, lo que me dijeron, Víctor, ¿sabes qué es? Que la única hora disponible era los miércoles a las 11 de la mañana. Claro, yo hago como tú, amante sí. De misterio, Víctor, acostumbrado a escuchar esos programas terroríficos.
Dentro de la cama y tapado hasta las orejas.
Exacto, bueno, pues cambiar la cama, la manta y las orejas por el café y los churros de las 11 de la mañana, pues ante todo me pareció un reto, y yo creo que hemos tocado temas bastante amenos, temas en la mayoría de los casos, fíjate qué curioso, de los 20 programas que hemos hecho, temas que tienen muy poco que ver con lo terrorífico o lo macabro, ¿no? Quitando a lo mejor 3 o 4 casos aislados, hemos aprendido muchísimo. Exacto. Decir que el aprendizaje, como bien comentabas, ha sido grande, puesto que nuestro reto también era tocar temas que no conociésemos, ¿eh? ¿No? Para Exacto. poder documentarnos y así, gracias a esta sombra del espejo, poder aprender. Qué decir, que tenemos que dar las gracias a un montón de personas, a un montón de investigadores que han pasado por aquí. Y hemos de comentar, por ejemplo, la participación de gente como David Sentinella, Lorenzo Fernández, Manuel Delgado, Fernando Ripoll, Fernando Rueda, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Todos ellos han estado con nosotros en el estudio de La Sombra del Espejo. Y también han participado de alguna u otra forma, nada menos que Juan Antonio Cebrián, Juan Ignacio Cuesta, Manuel Carballal, Antonio Pérez, Marisol y José Antonio Roldán, Ángel Briongos, Rafa Cabello, Pedro Amorós, Antonio Luis Moyano, José Luis Jordán Peña y Javier Sierra. Y qué decir, que también hay que dar un saludo muy musical a gente como Jay Mitchell Jarrett, Graf Forese, Mubi, Rodrigo Leao, Madre Deus, Mike Olfi, Vangelis, Tangerine Dream, Brian Eno, Klaus Schulze, Sin Calery, con aquella banda sonora de 24, Francisco Hernández Martín, recuérdase a nuestro músico urbano favorito, Víctor.
Por supuesto.
Michael Kamen, Orbital y grupos tan controvertidos como los Die Form.
Se nos olvida alguien, David.
¿Quién se nos olvida?
Se nos olvida a nuestro querido amigo Alberto Saudinós, que ha sido quien nos ha hecho esa fantástica página web de las desde las que la gente se puede descargar nuestros programas.
Por supuesto, no ha podido entrar. Ahora.
Está trabajando para una buena causa, la Cruz Roja, aunque jodido está en un concierto.
Sí,
pero bueno.
Eso se lo pasa mejor que nosotros.
Y desde aquí dar la dirección. ¿Cuál sería, David?
Bueno, pues vaya, me cedes tú a mi turno para dar la dirección. ¡Cuánto honor! Bueno, pues la dirección de correo electrónico, creo que la primera vez que la digo, es lasombradelespejo@gmail.com. Y tenemos también una página, ¿no, Víctor?
Sí, es www.lasombradelespejo.tk.
Y bueno, para finalizar esta Sombra del Espejo, decir que hemos tratado muchos temas, decir que lo cierto es que lo hemos pasado mal con algunos temas, puesto que ha habido temas duros como el 11M, por ejemplo, Psycho Killers, que lo hemos pasado no tan mal con otros temas, que ha habido incluso polémica.
Y lo poco que hemos dormido también.
Sí, pero lo que queremos que recordéis todos es que sobre todo en esta Sombra del Espejo, lo hemos pasado muy bien. Hasta siempre. Manuel, te voy a hacer una pregunta muy complicada. Si tuvieras que escoger 3 libros de tu biblioteca particular, ¿con cuál te quedarías?
Yo, mi colección de Asterix y Obelix, indudablemente, os lo digo en serio, ¿no?
Pedro, pregunta que seguro nunca te han formulado. ¿Qué es una psicofonía?
Vaya que sí.
Cada vez que la madre superiora se volvía muy reticente a pasarme información, a dejarme ver más cosas, yo empezaba así, como quien no quería la cosa, jugaba con el crucifijo en la mano.
Bueno, Víctor, yo te veo ahí con un tablero, no de la Oca precisamente, y un vaso y sin botella. O sea, ¿qué pretende, Víctor?
Pues pretendo daros un ejemplo de qué es la Ouija.
Bueno, es que es difícil, porque realmente si lo he investigado es porque ya de entrada me impactaban los datos que tenía sobre la mesa, ¿no?
Como para no abandonar el sitio.
Pero, o sea, que el trabajo hoy en día, por mucha psicofonía, por mucho fantasma que se le aparezca, no está para dejarlo.
Y bueno, pues imaginaos el público pues estaba pues acojonado, ¿no? con aquellas voces.
Manuel Carballal, sobrecojo de las psicofonías, ¿no?
Sí, la verdad es que acojonan un poco, ¿no?
Bueno, en un principio, como veis, puede ser bastante acojonante este tipo de
tercera vez que suena la palabra en el programa.
Nos vamos a quedar sin oyentes.
Pues fíjate que David enseguida se ha arrancado diciendo que os, ¿no? Y a lo mejor no es que os estamos hablando.
la mayoría de la información que sale es falsa, pero hay algunas noticias que no han podido demostrar que son falsas, como lo de Rushmore de la autopsia de un extraterrestre, que el vídeo era de aquella época, y eso no se ha podido demostrar que era mentira.
Es obvio que los ovnis existen, son objetos voladores no identificados, y existen a pesar de que hablen de ellos los medios de comunicación de masas.
A primera oída suena absurdo, es decir, estamos hablando de seres descabezados, de seres con cuernos, de sombras extrañas que aparecen en mitad de la noche, pero que forman parte de su existencia, de sus leyendas y de su realidad.
Esta gente, entre otras cosas, está en contra de la homosexualidad, de las relaciones prematrimoniales, por ejemplo. ¿Quién sabe? Esto se lo vendía como bandera y la banda sonora de Amalaura. ¿Has visto? Pues sí, pues sí.
Sí, si quiere yo lo digo, pero se escucha perfectamente. No dice hijo de puta, dice... Ya. Hijo puta.
Uh-huh. Curioso.
Bueno, yo he obtenido algunas psicofonías buscándolas, pero las mejores que he tenido nunca son las que me han salido ya solitas cuando yo no andaba buscando nada.
Dime un misterio.
La mente humana.
Un fraude.
Posiblemente, y fíjate que te diría, las nuevas caras de la luz.
Hombre, yo estoy convencido de que son un fraude. Uh-huh. Datos sería muy largo contarte, pero te puedo decir que las nuevas caras de Belmez no son auténticas.
Ya en esas tertulias de pasillo, ¿no? Esas tertulias de son muy divertidas, porque claro, ahí de alguna forma sale a relucir pues un poco también nuestro otro yo, ¿no?
Pero ya
no
solo en el micrófono.
Cometía un atentado y luego se iba a ligar en internet, ¿sí? Y para ligar contaba a la chica qué es lo que había, porque era de machito, y después de darse unos besitos y tal, seguía contando. Y entonces, esto que puede parecer ridículo, luego resulta que esta chica fue una de las que declaró como testigo.
No pretendamos que esa filosofía se traiga, no es exactamente la forma del gobierno.
Voy a decir que el propio Fernando, cuando escuchó esta, me dijo así, palabras textuales: eres un mamón, siempre te lleva a las buenas.
Estos bolígrafos empezarían a escribir también.
Y esos mensajes son coherentes.
Pues sí, suelen serlo y dan mensajes.
Madre mía, bueno, pues tengo examen toda una semana a ver si esto pues tiene alguna funcionalidad, ¿no?
Da palmadas al gobierno norteamericano con lo que ocurrió el 11 de septiembre. Es decir, está extraordinariamente contento. Sí que parece una barbaridad decir esto, pero el gobierno norteamericano estaba que no cabía de gozo cuando ocurrió Pearl Harbor también, ¿no?
Yo recuerdo una de las cosas que más me llamó la atención, recuerdo que Iker se quedó clavado, ¿no? Porque se quedó un hombre muy, muy tocado con aquella señora que por mitad del pizarral iba cantando una canción que todavía sigue presente. No hay nada que más despierte que pensar siempre en la muerte.
Pensamos en crear una sombra de espejo virtual.
La bañera, según decían estos inquilinos, hablaba.
No me digas.
Así como lo oyen, la bañera del cuarto de aseo musitaba entrecortadas frases ininteligibles y hasta parecía cantar en algunas ocasiones.
Pero para descojonarte, dime esto, ¿quieres ser un tonto? Tienes una cosa ridícula, hombre. Primero, ninguna chica europea va en un camello. No, sí que era una broma, perdón, que me perdone todo el mundo.
Apareció una voz que decía: pide en pecado este hombre.
www.lasombradelespejo.tk. Manuel, hablamos de Egipto. ¿Cuántas veces has viajado al país de los faraones?
Pues he pasado las 70 veces ya.
¿Solo?
Sí, suelo ir 5 o 6 veces al año.
Y yo virgen en esta línea, eso no puede ser.
También
no
puede ser. En esta línea.
Soy el agente Mantel y tengo que deciros que escucho La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
Dicho esto, esperamos volver a veros a todos reflejados
en La Sombra del Espejo.
De parte de todo el equipo que formamos La Sombra del Espejo, queremos agradeceros a todos el apoyo, en algunos casos incondicional, que nos habéis brindado semana tras semana, sombra tras sombra, reflejo tras reflejo. Hasta siempre. Let's go back to the beginning. En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.